Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 11 de abril, Día Mundial de los Patitos de Goma.
Oh, mi patito juguetón, das al baño diversión, mi patito te llevo en el corazón. Popoporío, mi patito es un primo, si lo aprieto con amor, dan chillido que muestra felicidad.
Pues si dan felicidad, muchos patitos de goma nos van a hacer falta para digerir este sonido.
¿Sabes quién va a venir? ¿Cómo? ¿Sabes quién va a venir esa noche? El demonio. Y te va al infierno, el inframundo. ¿Tú no tienes miedo a las moscas? Mira, sí que tienes miedo a las moscas.
Es una de las pruebas que ha aportado el hijo de una mujer que vive en la residencia Los Nogales de Madrid y que ha denunciado una situación de maltrato continuado hacia su madre y otros ancianos por parte de dos trabajadoras del centro. Esta persona, con la que vamos a hablar en unos instantes, ha aportado tres vídeos grabados en el interior de una habitación y ocho fotografías de lesiones. Las pruebas son espeluznantes, como acaban de escuchar.
Es un hoyo negro tan grande que tiene 6.500 millones de veces la masa del Sol. Imagínenlo.
No es habitual que una noticia de astronomía ocupe la primera página de los periódicos. Sin embargo, la primera fotografía de un agujero negro se convirtió ayer en la noticia del día, aunque en realidad esa fotografía seguramente tiene muy poco que ver con el aspecto que tiene ese agujero en estos momentos. ¿Quieren saber por qué? Nosotros también, así que se lo vamos a preguntar a Javier Armentia, que ya saben que es el director del Planetario de Pamplona. Y el alcalde de Nueva York ha declarado este martes una emergencia de salud pública por un brote de sarampión que ya afecta a casi 300 personas, en su mayoría niños. Además, anuncia multas muy severas para quienes se nieguen a vacunar a sus hijos. Y es que la causa de esta epidemia podría estar en un barrio donde se supone que ha surgido el brote y donde vive una numerosa comunidad de judíos ortodoxos reacios a las vacunas porque contienen ADN animal. Ya sea por cuestiones religiosas o simplemente por falta de fe en la medicina, lo cierto es que cada vez hay más personas que se declaran antivacuna con el riesgo que esto conlleva. Hoy hemos querido salir a la calle para preguntar a los madrileños si son o no partidarios de que se impongan multas serias a quienes no vacunen a sus hijos.
Pues yo creo que hay que respetar a cada persona que haga lo que crea. Con su vida hay que respetarles.
Depende, porque hay mucho extranjero que viene sin vacunar y nos está trayendo muchas enfermedades que estaban extinguidas antes. Entonces, si son obligatorias para todos.
Bueno, pues luego escuchamos el resto de respuestas que nos han dado los madrileños en la calle. Es jueves, así que es el día de recibir en Buenos Días Madrid a Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, a Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, a Marga García y su cocina para gastroamantes y a nuestra crítica de trailers.
Sayonara, baby.
Bueno, además a las 12 tendremos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Vicente Olaya, Nieves Ortiz y Esther Jaén. Y para nuestro ratito de oyentes les vamos a pedir mensajes publicitarios chuscos o merchandising rarunos que hayan visto en alguna ocasión. Y es que hay una funeraria gallega que se ha hecho viral por regalar mecheros con el mensaje «Siga fumando, le esperamos».
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, así se llama nuestro WhatsApp, que ya está funcionando para recibir los mensajes que nos queráis mandar, escritos o de voz.
Believe me, believe that I.
Ustedes la escucharían mucho allá por los años 80 y 90. Es Lisa Stansfield. Este es uno de sus grandes éxitos. Hoy cumple 57 años. Minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana y les advierto que este sonido que van a escuchar puede y debe herir nuestra sensibilidad.
¡Que te estés quieta! ¡Que te calles! ¡Cállate quieto! ¿Sabes quién va a venir?
¿Cómo?
¿Sabes quién va a venir esa noche? ¡El demonio! ¡Y te va al infierno! ¡El inframundo! ¿Tú no tienes miedo a las moscas? ¡Mira!
Es el escalofriante sonido del maltrato, los insultos y vejaciones hacia las personas mayores de la residencia Los Nogales de Hortaleza. Unas imágenes grabadas por Francisco, el hijo de una de las víctimas. Su madre Josefa falleció el pasado mes de julio a los 85 años de edad. Con él, con Francisco, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, las imágenes, los sonidos son terribles, insultos, bofetadas, vejaciones, maltrato, es lo que arrojan esos vídeos grabados por Francisco Bolonia, hijo de una de las víctimas, de Josefa, que fallecía este pasado mes de julio a los 85 años. Ella padecía Alzheimer, estaba ingresada en esa residencia desde el año 2015, una residencia que pertenece a la empresa de Los Nogales, estaba en Hortaleza, y su hijo piensa que esas agresiones no pudieron desencadenar el fallecimiento de su madre de manera prematura. Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Y usted ya comenzaba a sospechar casi desde el inicio, claro, su madre tenía Alzheimer, tampoco podía tratar ese asunto con ella.
Sí, mi madre veía o le decían una cosa y a lo mejor a los 5 minutos se le olvidaba, con lo cual a mí no me podía dar muchas pruebas. Lo que hacía era llorar repentinamente, sin darme una explicación en ese momento de por qué lo hacía. Yo le preguntaba que si te han pegado, pero normalmente no me contestaba una cosa muy coherente, ¿no? Entonces, yo, a la vista de sus lesiones, torceduras en rodillas, en
moratones, ¿no?
Moratones, etcétera, fui comprobando, igual que otros familiares de residentes, que las maltrataban, ¿no? Tenían lesiones continuamente. Entonces, pues ya, claro, decidí poner un teléfono móvil a grabar porque ellos, como insistían en que ellos no hacían nada, se portaban perfectamente con ellos y eso no era cierto, pues yo tuve que buscar las pruebas pertinentes para darme cuenta de que yo decía la verdad y ellos no.
En 2016 presentó esas imágenes ante la justicia y lo sorprendente es que después de verla alguien las archivara.
Las imágenes del 2016 son de 3 días continuos, donde se observa en los vídeos que le da 6 o 7 azotes diarios a mi madre, la auxiliar, al ir a acostarla. La justicia
Bueno, parece que hemos tenido un corte con esa conexión. Vamos a intentar retomarla de la misma, son las 10 y 17 minutos. Le recuerdo que estamos hablando, lo está haciendo mi compañera Gloria Talavera, con el hijo de una de las ancianas maltratadas en la residencia Los Nogales de Hortaleza. Francisco nos estaba contando, en fin, cómo él empezó a sospechar que su madre, que padecía Alzheimer y que falleció el pasado mes de julio, había sufrido malos tratos a raíz de ciertas lesiones que presentaba, y decidió dar un paso más, que es obtener pruebas mediante la grabación en una habitación. Bueno, de momento no podemos retomar esa conexión, lo vamos a seguir intentando. Nieves Ortiz, buenos días.
Días.
Bueno, hemos intentado hablar con la empresa que gestiona estas residencias. Hay varias, además, y son muy conocidas, Residencia Los Nogales de Hortaleza, aquí en Madrid, y hemos intentado hablar también con la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿qué dice la empresa? ¿Qué nos ha dicho?
Bueno, pues efectivamente nos hemos puesto en comunicación con el grupo Los Nogales para que puedan dar en directo su versión de los hechos. La dirección está en este momento reunida y en principio declinan a hacer declaraciones. Se remiten a una nota de prensa que nos han hecho llegar, en la que la empresa que gestiona esta residencia de mayores situada en Hortaleza anuncia que dos de los tres trabajadores denunciados ya no están empleados allí. Recoge además el diario El Mundo, añade que estos dos trabajadores de los que habla el grupo Los Nogales dejaron de trabajar porque se les había acabado el contrato. Uno de ellos, de hecho, dice este diario, figura como trabajador de otra residencia de ancianos en un perfil en sus redes sociales. El tercero, según este comunicado, fue despedido inmediatamente ayer. Además, en esa misiva califica los hechos como deleznables y repugnantes, hablan de hechos impropios de gerocultores cuya forma está específicamente orientada a la atención y cuidado de personas mayores. Añade que el grupo Los Nogales se presentará como acusación particular en la causa contra los ya ex empleados y se ponen a disposición de la Fiscalía y del juzgado correspondiente para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Y te preguntabas también por la versión de la Comunidad de Madrid.
Sí, exactamente.
Bueno, pues, no quieren tampoco hacer declaraciones públicamente.
Pues vamos bien.
Dice que quieren ser prudentes, que han iniciado los trámites para incoar expediente sancionador a la empresa. Concretamente, se abren dos expedientes, uno desde la Dirección General de Atención a la Dependencia y el Mayor y otro a través de la Secretaría Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que es la competente en este caso. Uh-huh. Bueno, pues el Gobierno regional está a la espera de que se resuelva judicialmente esta denuncia y si se deriva algún tipo de responsabilidad por parte de trabajadores y o la empresa, actuará con absoluta contundencia. Nos recuerdan que la multa puede ir desde los 6.000 a los 600.000 euros. Esa es la sanción económica, Eli, pero no se queda ahí porque la empresa podría exponerse a una suspensión de la licencia de actividad.
Nos parece perfecto que se tomen medidas contra este tipo de empresas que tienen a este tipo de trabajadores, pero yo supongo que las sanciones irán más allá de despedir al trabajador del centro, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los trabajadores, como tú dices, Nieves, figura que está trabajando en estos momentos en otro centro. Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación, Gloria Talavera, que estás con Francisco. A mí me gustaría saber si llevaron a la madre Francisco a otra residencia en cuanto tuvieron sospechas.
Y también elevó sus quejas a la dirección del centro, tampoco se escucharon.
La dirección del centro vio esas imágenes y dijo que era una manera de dar cariño, que no entendía que eso fuera tampoco constitutivo de delito, y yo pues seguí haciendo escritos a la dirección de la residencia en el sentido de que los malos tratos pues se producían reiteradamente.
Por eso en el año 2018, exactamente el año pasado, decidió volver a instalar una cámara, creo que en una de las persianas conectada a su móvil, y las imágenes fueron creo que todavía más terribles, no sé si por parte de los mismos trabajadores.
No, estos eran otros trabajadores. Normalmente los van despidiendo a los 6 meses. Estos eran otros trabajadores. Las imágenes quizás sean más graves y hasta el punto de que la Fiscalía ha decidido interponer denuncia por estos hechos.
La Fiscalía, por lo tanto, de Madrid, que presentaba ayer ante el juez, ¿no?, una denuncia contra 3 empleados de esa residencia de Los Nogales de Hortaleza. No sé si la Consejería también se ha pronunciado, si ha elevado también las denuncias a la Consejería.
En el departamento del mayor de la calle Agustín de Foxá hay escritos, uno de ellos firmado por más de 100 familiares de residentes de esta residencia, de los Nogales, y eso hace ya casi un año y no hemos recibido ningún cambio en la residencia ni ninguna actuación en la que se vea que van a poner medidas drásticas para atajar estos problemas, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Usted tiene ahora mismo, no sé si fe en la justicia, es abogado, ¿qué piensa que se puede producir en los próximos días o en los próximos meses?
Bueno, pues yo tengo fe, lógicamente, en la justicia, y hasta ahora la Fiscalía hay que darle la enhorabuena por las intervenciones que han hecho hasta este momento, por su decisión de poner una denuncia, y por todo ello yo espero que en esta ocasión la justicia pues llegue hasta el final y sobre todo que se cambie la manera de
tratar, ¿no?
Tratar a los ancianos y de manipular los fondos de las residencias, y de la residencia debe ser un sitio donde los que deben dirigirla son los propios familiares, porque meter terceras personas por medio, inversores, etcétera, lo que estamos haciendo es que se especule con el dinero de los ancianos y que los maltraten. O sea, el anciano se le separa de su familia en la residencia para que los familiares no tengan ninguna prueba de lo que pasa allí.
Pues Francisco Bolonia, muchísimas gracias. Enhorabuena también por llevar a cabo esa denuncia, que suponemos pondrá en la alerta también a muchos ciudadanos, y que esperemos que respondan como usted.
Esperemos que así sea.
Eli, como lo dicho, anima a todas las personas que tengan a sus seres queridos en residencias y que sospechen que algo no va bien, que investiguen, que denuncien, y confían que su caso, el de su madre, sirva para mejorar también la profesionalidad en estos geriátricos. Estamos recordando, por lo tanto, que él empezó a sospechar en el año 2015, las primeras imágenes las grabó en el 2016, pero esa causa se archivó, tampoco la dirección del centro dio respuesta. Volvió a grabar las imágenes en el año 2018, en el mes de mayo, y poco después fallecía su madre, Josefa, a los 85 años... y nos contaba también Francisco Bolonia, compungido, ¿no?, que quizás todo ese maltrato pudo desencadenar de manera prematura la muerte de su madre. A la espera de lo que pase, esto es lo que nos cuenta hoy, como decimos, Francisco Bolonia, que perdió a su madre el pasado mes de julio, y ahora espera que se haga justicia.
Pues muchísimas gracias, Gloria. Nos parece absolutamente impresentable que, presentando estos sonidos e imágenes muy similares a las que se están viendo en estos días, en 2016, sea ahora, en 2019, cuando se toman medidas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ayer, día 10 de abril, ya saben que fue un día histórico para la ciencia porque conocimos la primera fotografía de un agujero negro. Ha sido un trabajo en el que han colaborado más de 200 científicos que han conseguido que veamos cómo es un agujero negro que se encuentra a 55 millones de años luz. Javier Armentia es el director del Planetario de Pamplona, además de astrofísico y divulgador científico. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Que estáis todos como niños con zapatos nuevos, ¿no?
Bueno, pues te puedes imaginar, porque estas son estas cosas que, podríamos decir, no valen para nada así que nos vaya a mejorar lo que estamos
la
tomando
vida,
hoy,
sí.
El café, la vida
sí.
O así, pero que nos permite, en cierto modo, ilusionarnos con el conocimiento y cómo con la cooperación, en este caso internacional, porque fíjate que son más de 200 personas las que firman en los artículos que ayer se presentaron, los artículos científicos, y una colaboración de eso, de sitios en todo el planeta, precisamente para ver, bueno, pues confirmar cómo son los agujeros negros, esos lugares tan, digamos, que han tenido tanto encanto, que lo hablamos casi en el lenguaje popular, pero que realmente no habíamos podido ver, digamos, en ondas de radio, no habíamos podido conocer en detalle y abrir además con ello una nueva ciencia que nos permitirá conocer en más detalles en el futuro, ¿no? Entonces, pues sí, estos días que se abren cosas, como cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, pues son días que nos encanta contar la ciencia.
Bueno, lo sensacional de estas imágenes, hay muchas cosas sensacionales, una de ellas es que es algo así como haber conseguido fotografiar un grano de arena desde la cima del Everest, más o menos, ¿no?
Sí, sí, se puede poner varios ejemplos, o poner una naranja en la luna y poderla ver en detalle, ¿no? Digamos, ver que está ahí una naranja y que no es un pomelo. Ese tipo de resolución, claro, es descomunal, ¿no? Y por eso hacía falta un telescopio muy grande, un telescopio que no existe, que no se podría construir porque tendría que tener el tamaño de la Tierra, ¿no? Y por eso ha habido que usar técnicas usando radiotelescopios, en este caso porque cuando miramos al centro de las galaxias, la gran cantidad de estrellas, de gas, de polvo que hay alrededor no nos deja ver, digamos, la luz visible. Pero sí podemos desentrañar ese interior con las ondas de radio, ¿no? Esto se ha venido haciendo desde los años 30, cuando nació la radio radioastronomía del siglo pasado, pero pues ya desde los años 80 se vio que era posible combinar la imagen que se obtiene desde dos radioantenas, de dos telescopios diferentes, y es una forma muy compleja cuando la cosa quiere tener resolución, tener así una resolución mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que esta técnica, que es la que ha llevado a esta imagen que vemos, que fíjate, fueron 3 días de observación, por así decirlo, a lo largo, sí, de los diferentes telescopios de la Tierra en abril del año pasado, pero todo el procesamiento de la señal, todos los datos que había que convertir en esa imagen que hemos visto hoy en todos los medios de comunicación, pues ha tardado casi 2 años, o sea que no es una cuestión sencilla, no es como sacar foto y revelarla, como decía, ¿no? Yeah. O bajártela del USB e imprimirla, ¿no? Es, uh-huh, realmente un proceso muy muy complejo que además no sabíamos si iba a funcionar o no, y afortunadamente ayer nos lo enseñaron, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, Javier, yo ayer escuchaba gente que decía, bueno, pues ya, bueno, ahí está el agujero negro, tampoco es tan diferente a como nos lo imaginábamos o como nos lo han enseñado algunas veces, claro, en el cine, sí, porque realmente el agujero negro no se ve, lo que vemos es como una especie de halo que tiene alrededor y que procede del polvo de lo que se va tragando el agujero negro.
Exacto, los agujeros negros, precisamente un poco por definición, sí, de este objeto tan curioso, no se ven porque se tragan todo lo que llega cerca del, sí, agujero negro en el horizonte de sucesos, se mete para adentro y ya no sale, ni siquiera su luz. Lo que pasa es que la materia que va cayendo se calienta mucho y emite luz, ¿no? Y eso es lo que podemos ver. Uh-huh. Y lo que podemos ver además es digamos la sombra de ese agujero, porque lo vemos en toda la zona cercana y vemos una zona oscura que es precisamente el agujero negro. Uh-huh.
Sí. No, te iba a decir si los objetos que se va tragando, por decirlo de alguna manera, ese agujero negro se calientan. Estamos hablando de que el agujero negro puede llegar a unas temperaturas, me imagino que, en fin, estratosféricas.
Altísimas, sí, millones y millones de grados, porque la materia se ve comprimida. Uh-huh. Fíjate, un poco el ejemplo sería, si nos frotamos la mano, en las manos notamos calor, ¿no? Sí. Cuando juntamos la materia de esta forma, pues estamos provocando temperaturas enormes. De hecho, son fuentes de rayos X muy intensas. Es como se descubrieron en los años 50 las primeras fuentes que sabíamos que podían ser agujeros negros, fue precisamente a través de los rayos X que emitían, ¿no? Uh-huh. En ondas de radio, además, podemos y obtener más información de algo que no sabemos exactamente cómo funcionan, porque este agujero negro es enorme, ¿no? Tiene 6.500 millones de veces la masa de nuestro Sol. O sea,
esto no hay quien se lo imagine, Javier.
No hay quien se lo imagine, no. Yo te doy la razón, ¿no? Claro, que es lo que tú comentabas antes, sin embargo, en el cine lo hemos visto, ¿no? Yo estoy pensando, uh-huh, pues en Interestelar de Chris Nolan o, sí, o otras pelis, donde precisamente se habían representado, y es algo parecido a lo que hemos visto, lo cual tiene su lógica, porque al fin y al cabo en esas representaciones de las películas se han usado un poco los modelos teóricos. Lo que hemos pasado es de tener modelos teóricos a una imagen real, digamos, uh-huh, hecha con los datos de la luz que nos está llegando.
Claro, yo no es que quiera chafar la noticia, Javier, uh-huh, pero si este agujero negro está a 55 millones de años luz, aproximadamente, entre 50 y 55 millones de años luz, realmente lo que hemos visto ayer es una fotografía de hace 55 millones de años. Es decir, no sabemos en este momento ni qué aspecto tiene ese agujero negro, ni lo vamos a saber hasta dentro de 55 millones de años, ni yo no sé si podemos poner incluso en duda su existencia a fecha de hoy.
No, porque la historia de estos grandes agujeros negros, estos son agujeros negros supermasivos, su destino es seguir creciendo, ¿no? Quizás muy, muy adelante en la historia del universo desaparezcan. Ahora sabemos que es 55 millones de años más viejo y mayor, porque se está comiendo unos 10 soles al año, para hacernos idea, ¿no?
Sí.
De la materia que le está entrando, con lo cual habrá crecido un poco, pero muy poquito en comparación con lo que tiene, ¿no? Es decir, más o menos, aunque estamos viendo hacia atrás en el tiempo, estamos viendo un objeto que ha permanecido así y que se empezó a formar pues cuando el universo era muy joven, ¿no? Mm. Y no ha hecho más que crecer, es una especie de vertedero donde la materia va cayendo y sigue cayendo, ¿no? Lo que pasa es que los detalles de cómo va cayendo, porque sabemos, por ejemplo, que en M87, que en esta galaxia donde hemos observado este agujero negro, parte de la materia, sobre todo electrones y así, son acelerados cuando van cayendo hacia el interior y se lanzan en un chorro que mide miles de años luz.
Ya.
O sea, que realmente los fenómenos, los detalles, los campos magnéticos, todas estas cosas esperan a que podamos seguir haciendo fotos de este tipo y conseguir incluso mejor resolución, ¿no? Uh-huh. También queremos saber pues otros agujeros negros que están más cercanos, como el de nuestra galaxia.
Claro, eso te iba a preguntar, ya como para cerrar esta conversación, Javier, ¿por qué teniendo un agujero negro mucho más cerca, porque en la Vía Láctea existe un agujero uh-huh. negro, nos hemos ido a fotografiar a uno que está a 55 millones de años luz?
Bueno, se han obtenido también los datos de Sagitario A, que es el agujero negro central de nuestra galaxia, que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Lo que pasa es que no se ha podido conseguir una imagen porque este agujero negro de la galaxia nuestra cambia bastante. Es decir, hay que tener en cuenta que lo que hemos visto es una foto fija, pero todo eso se está moviendo y está cambiando, ¿no? En el caso de nuestra galaxia, está cambiando mucho y harán falta tener más datos y de mejor resolución en el futuro para poder saber exactamente cómo es, ¿no? Por eso ayer se presentaba la imagen de este, que era el segundo objetivo de observación, pero el primero todavía queda pendiente. Yo creo que tendremos noticias quizás más adelante si se pueden hacer de nuevo observaciones.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, un gran avance para la ciencia. Yo este fin de semana, Javier, voy a aprovechar para volver a ver Interestelar. Con ese agujero negro que se llama Gargantúa, exactamente, claro. Para volver a recordar un poco.
Yo creo que este le podríamos llamar Gargantúa 2 o una cosa.
Yo creo que sí, es una cosa muy, muy bonita. Por cierto, que yo creo que es de las pocas películas que se acercan un poquito a lo que realmente es un agujero negro, porque bueno, fíjate, creo recordar que hubo un asesor que fue, es que no me acuerdo del nombre.
Kip Thorne,
premio Nobel y premio Príncipe de Asturias. O sea que,
Decían que es posiblemente la única persona que pueda llegar a tener un Nobel y a la vez un Oscar. O sea este caso con Interestelar no fue, pero casi.
Pero podía haber sido. Javier Armentia, que tú también eres de Oscar, compañero, siempre estás ahí cuando te necesitamos. ¿Qué se ve hoy en el cielo? Por cierto, ¿te has hecho un vistazo al telescopio del observatorio del planetario de Pamplona o no?
Tenemos nubes, que viene bien porque nos hace falta agua a todos.
Oye, pero esto lo veo yo a simple vista.
Claro.
No me hace falta un telescopio.
Vamos a ver, que la gente no deje de mirar al cielo porque tenemos unos planetas preciosos. Está por ahí Marte, tenemos al amanecer, tenemos Júpiter, Venus. O sea, que el cielo está muy, muy bonito y se puede localizar y no hace falta pasarse 2 años mirando las imágenes, solo es levantar la cabeza y bueno, si nos apagaran las luces
del mundo,
sobre todo las que tenéis en Madrid que se ven desde por aquí, pues sería mucho mejor.
¿Desde el planetario de Pamplona veis las luces de Madrid?
Fíjate, en unas observaciones que hicimos desde el Roncal, desde arriba del Pirineo Navarro, se ve esa boina de luz que es Madrid, fíjate, a más de 400 kilómetros de distancia.
¡Qué barbaridad!
Algo estaremos haciendo mal si ponemos farolas que se ven desde el Pirineo Navarro.
Pues desde luego. Javier Armentia, astrofísico, divulgador científico y director del Planetario de Pamplona y amigo, sobre todo. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros.
Un placer, un saludo.
Un beso. Una epidemia de sarampión en Brooklyn ha llevado al alcalde de Nueva York a declarar el estado de emergencia sanitaria en uno de los principales enclaves de la comunidad judía ortodoxa, obligándose bajo pena de multa. Y es que los judíos ortodoxos no se vacunan debido a sus creencias. Por lo visto, la vacuna del sarampión lleva ADN de cerdo y eso es incompatible con sus usos y costumbres. La Organización Mundial de la Salud sitúa a los antivacunas entre los riesgos para la salud de los europeos. Y hoy hemos querido salir a la calle y preguntaros a vosotros, a los madrileños, si sois o no partidarios de que se pongan multazos muy serios a quienes no vacunen a sus hijos.
Yo estoy a favor de las vacunas completamente, me parece una locura muy grande no ponerlas y me parece que se debería sancionar a quien no las ponga porque es una cosa de salud pública, no de salud individual.
Hombre, pues a mí mis padres, desde que soy pequeña, mira que tengo fobia a las vacunas y me han obligado, a mis hijos pienso hacer lo mismo. Al final, si hay una persona vacunada, digamos que los que están alrededor suyo no se contagian, ¿no? Y eso pues multiplicado por cientos, miles, millones de personas en virus, reducen enfermedades, yo creo que es todo, vamos, a favor, 100%.
Sí, la verdad es que es una irresponsabilidad, ¿no? Sobre todo con los niños pequeños, viendo la cantidad de gérmenes y de bacterias que hay en el mundo, pues sobre todo desde que son pequeños, los niños pequeños hay que vacunarlos y sobre todo también a las personas mayores.
No, me parece normal, que sí, que yo creo que la vacuna es muy importante. Mis padres han cumplido con esto y aquí estoy. Yo creo que sí.
Pues me parece bien, porque pienso que si hay un brote es porque algo ha pasado, entonces si no estás vacunado puedes ir contagiando al resto de personas y pues si no lo haces creo que tienes que tener una sanción.
A mí también me parece bien que las vacunas sean obligatorias y que haya que vigilar a la gente que no las ponga y sancionarlas, porque si no, pues por tu culpa se pueden contagiar más personas que no tienen por qué contagiarse.
Yo creo que la vacunación es algo necesario y que puede evitar enfermedades, problemas, entonces que esté sancionado si no se utiliza, me parece bien.
Pues a mí me parece bien que las vacunas sean obligatorias, porque si no es mejor cortarlas cuantas menos personas, porque si no va a llegar a más y la población va a llegar a morirse.
A mí me parece bien, porque hay que controlar los niveles que hay con las vacunas y eso, y si se sanciona estaría bien, porque para que la gente se conciencie de...
Pues yo creo que hay que respetar a cada persona que haga lo que crea. Con su vida hay que respetarles.
Depende, porque hay mucho extranjero que viene sin vacunar y nos está trayendo muchas enfermedades que estaban extinguidas antes. Entonces, si son obligatorias, son obligatorias para todos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y seguimos avanzando. Buenos días, Madrid. En Onda Madrid es jueves y en cuanto suena esta música se materializa en este estudio Juan Luis Galiacho. Muy buenas, Juan Luis, ¿qué tal?
Buenos días, Eli, me ha gustado eso de materializa.
Es que casi te materializa. Yo miro a mi lado y de pronto estás sentado en una silla. O sea que estupendo. Bienvenido, Juan Luis. Por cierto, me he acordado de ti al principio de este programa cuando hemos escuchado esas grabaciones que hizo el hijo de una de las ancianas que estaba... Sí. Que residía en la residencia.
Sí,
Nogales. Fíjate, en 2016 esta persona, Francisco, ya presentó pruebas de que había algo muy raro en esa residencia y en algunos de sus trabajadores. Estamos en 2019, entonces se archivó el caso. A mí esto de verdad me deja de piedra. No entiendo cómo alguien que presenta unos vídeos, que presenta unas fotografías, que sabe de lo que habla, ¿esto lo puede llegar a archivar un juez? Pero esto pasa.
Sí, bueno, ni siquiera llegó al juez, porque fue la propia fiscalía la que no tomó las medidas oportunas, ¿no? Uh-huh. Él presentó toda la denuncia ante la fiscalía, no se tomó en cuenta la petición y, por tanto, si la fiscalía ya no quiso seguir investigando, ya no llegó ni siquiera al juzgado, ¿no? Uh-huh. Pero también es grave por parte de la dirección del centro, ¿no?
Hombre,
su grupo, además,
por parte de la
consolidado,
Comunidad de Madrid,
como es este grupo.
Por parte de todos.
Por parte de todo, ¿no? Ahora la consejería lo que ha venido a decir es que hasta que no se materialice la vía judicial no va a tomar medidas, ¿no? Pero las imágenes y los audios que se han podido ver y escuchar son dantescos, ¿no? Es decir, y aparte parece ser que los propios trabajadores denunciaban ante la dirección de las residencias este comportamiento de ciertos trabajadores. A mí lo que más grave me ha parecido es que la denuncia por parte de un trabajador que ha recogido Telemadrid es que decía que más del 50% de los trabajadores, fíjate qué dato, más del 50% de los trabajadores de este grupo de los Nogales empleaban estos métodos de insultos, vejaciones, no solamente psicológicas, sino también físicas.
A mí esto me pone mala.
De los pañales, de empujarles las sillas, como hemos visto.
A ellos los metí ahí un ratito en un sitio con ese trato, de verdad. En fin, bueno, que vamos hoy de sonidos espeluznantes, porque si realmente esos sonidos de los ancianos maltratados nos han dejado un mal cuerpo impresionante, tenemos una grabación muy especial que tiene que ver con el chicle.
Sí, efectivamente, se está produciendo desde ayer en los juzgados Santiago de Compostela el primer juicio contra José Antonio Abuín, más conocido como el chicle, en este caso no por la muerte de Diana Kerr, sino por el intento de detención ilegal y posible abuso sexual de una chica en Boiro, en la localidad de Boiro, durante las Navidades del año 2017, ¿no? Daba la casualidad que la chica iba hablando por la calle con un amigo.
Por WhatsApp. Con un móvil.
Sí, con un móvil iba hablando. Sí. Entonces el chicle la ve, a pesar de lo que ha dicho, él la sigue, le da la vuelta y le espera, para el coche y le espera en un callejón, una calle sin luz, ¿no? La chica iba hablando y de pronto se encuentra con el chicle, ¿no? Y bueno, esa grabación se puso ayer en la sala y es una grabación, como tú dices, terrorífica, ¿no?
Pues vamos a escucharla.
Por favor, ¿por qué?
Porque necesito dinero, dame
por favor. Vale, ocho dinero, por favor. No, mami, por favor.
Se sigue,
por favor.
Se sigue gritando corto, chico. Métete en el coche de móvil.
Bueno, la chica que dice por favor, y él que le dé el móvil, que le dé el dinero.
Sí, pero luego le dice métete en el coche y no sigas gritando que si no te rajo. O sea, viene a decir o te corto, viene a contradecirse perfectamente toda la declaración que hizo el chicle, ¿no? En la cual decía que nunca amenazó a la chica, que no llevaba ningún objeto punzante, cuando está diciendo métete, que si no te como chilles te rajo, ¿no? Y el hecho de que venía a decir de que él había salido a robar gasolina, como el mismo modus operandi que con Diana Kerr, y sin embargo no tenía bidones en el coche, según dice la chica, ¿no? Es decir, hay muchas contradicciones, incluso cuando le ponen este audio que estamos escuchando, que es un audio que es vital, él viene a decir primeramente, yo no me reconozco, y luego dice, bueno, ya no me acuerdo lo que he dicho. Por tanto, viene a decir de que sí era su voz, ¿no? Con lo cual lo tiene bastante difícil.
Bueno, el chicle que está siendo juzgado, afortunadamente, mañana, porque vaya elemento.
El juicio dura 3 días.
Vaya elemento.
Ayer, hoy y mañana.
Bueno, el juez ha dejado en libertad al presunto homicida de un anciano
también
muerto a golpes en Navidad en Leganés. Volvemos a lo mismo.
Sí, volvemos a lo mismo.
¿Esto qué es?
Volvemos a lo mismo, ya volvemos a lo que tú
Fíjate
decías.
Fíjate que se habla mucho de violencia contra la mujer. Porque hay causas, además, hay motivo para hablar de ello. Y se habla menos del maltrato a los ancianos, que por lo que estamos viendo está muy generalizado. A mí esto me preocupa muchísimo.
Bueno, este era un ciudadano Emeterio de más de 80 años que vivía en un barrio de Leganés. Y entonces, en la noche de Nochevieja, pues entraron en su casa a robar. Parece ser que entró este chico al cual ha detenido a la policía, con 18 antecedentes penales, y que entró y que parece ser y presuntamente que mató a golpes al anciano cuando este se dio cuenta que estaban robando en su casa.
Bueno, tenemos más sucesos. Intentó matar a su hijo porque no quería trabajar y quería seguir estudiando, el pobre chico.
Pues sí, también es otro caso dantesco, ¿no? El hecho de que parece ser que el padre, que llevaba ya 20 y tantos años en Madrid, aunque era de nacionalidad de Guinea, pues se cabreó con su hijo porque tenía 18 años y él solo quería estudiar y no quería trabajar. El padre dijo que no, que tenía que aportar a la unidad familiar, y una noche que vino, el niño estaba durmiendo y fue a la cama y le asestó varias puñaladas.
Mira qué bien, o sea,
y ahora pues
de
está
verdad.
Celebrando precisamente el juicio y le piden 14 años de prisión.
¿Cuánto energúmeno y cuánto, en fin, iba a decir loco, pero no es verdad, no están locos?
Estamos en una situación bastante bastante chunga, como diría popularmente, ¿no? Pero desgraciadamente es un caso tras otro, ¿no? Los que vemos y los que nos dedicamos a la investigación, a los sucesos, pues ya no te extrañas de nada porque ves cada caso, como tú has empezado el programa con el tema de los Nogales y acabas precisamente con el padre que intenta matar a su propio hijo porque no quiere trabajar y que prefiere estudiar.
Bueno, no voy a acabar. Contigo no he acabado todavía, Galiacho. No te fugues. Tengo una noticia aquí también muy llamativo. Abandonan a sus hijos. Una mujer se va de fiesta y vuelve ebria. Y otro hombre se va al casino y los deja en el parking.
Sí.
Son dos casos diferentes.
Distinto, sí, pero viene a decir pero un poco mira qué bien. Lo que ocurre también.
Sí.
O sea, no solamente estamos hablando de maltrato.
Algunos les deberían hacer un análisis psicológico antes de ser padres.
Sí.
De verdad.
Pues, el primer caso de la mujer que abandona a su hijo, se va por ahí de juerga y vuelve ebria, pues eso se ha producido en una localidad de Sevilla, donde la mujer se va por la tarde. Ya llega la noche, los vecinos ven que el niño anda solo, que habla, y entonces llaman a la policía, y la policía llega a la casa y la mujer no llega hasta las tantas de la madrugada en un estado de embriaguez total, ¿no? Con
bien.
El niño que se lo había dejado por la tarde, ¿no? Un menor de edad. Y el otro caso del casino, del padre que se va a jugar y los deja a los niños en un parking, eran dos niños de 6 y 7 años, y esto ocurre en Barcelona, ¿no? Los dejó en el parking y se fue a jugar en el parking dentro del coche y se fue a jugar al casino durante varias horas.
Supongo que les caerá un puro importante.
Me imagino
a los
que
dos.
Sí, pero ya ves cómo está la justicia a veces.
Bueno, sí, también es verdad.
El caso de
está como está.
pues lo han dejado libre cuando la policía parece ser que están muy indignados los investigadores porque tienen todas las pruebas acerca de este ciudadano colombiano que fue el que presuntamente mató al anciano.
Oye, ¿y hay alguna novedad sobre el crimen de la joven de Alcorcón?
También tenemos novedades y va a haber en los próximos días. Es otro de los crímenes de Antejo, que fue una chica que mató a la otra, acuérdate,
sí,
que era una rumana de 17 años y que era por cuestión del novio, ¿no?
Por cuestión de
celos.
La
chica, Rocío, que es una ciudadana española, que precisamente el padre es un miembro de la Guardia Civil, pues esta chica, conocida como La Golosina, pues parece ser que ahora que está en la prisión de Alcalameco ha reconocido a una compañera de celda que fue su novio el que le indujo a matarla, porque su novio era el exnovio de la chica.
Sí, no, aquí ya había un follón impresionante, porque es la novia de un chico que mata a la exnovia de un chico.
Sí, correcto.
Lo lógico ha sido lo contrario, la ex que con celos mata a la actual novia. No, la actual novia, o sea, la novia del momento, mata a la ex.
Claro, por eso ahora viene a decir que fue inducida totalmente por parte de su novio, el exnovio de la chica asesinada, que fue quien la llevó, que fue quien la portó y que fue la que le dijo. Ella reconoce perfectamente que le clavó el cuchillo a esta chica, lo que le produjo la muerte, pero que fue inducida por el novio, que fue la que la llevó a donde vivía la chica. Y parece ser que puede haber novedades en los próximos días, que lo ponemos aquí, como sabes que siempre me gusta dar.
Sí, siempre nos traéis alguna primicias.
Puede haber cambios desde el punto de vista de que puede haber testigos que reconozcan que Mario, como se llamaba el novio, pues puede haber...
No, como se llama, porque bueno, vive, claro.
Llama, efectivamente, como se llama el novio, pues puede haber inducido a la chica e incluso podría haber escondido lo que es el arma del crimen, ¿no? Es decir, que ya no solamente estamos hablando que le indujo, sino que también fue el que guardó o escondió el arma del crimen, ese famoso cuchillo.
¿Cómo llevamos la cita con el rey del cachopo? ¿Tenemos cita ya, de verdad?
Nada, porque
estoy
ahora
yo que no...
Se ha quedado sin abogado, ¿sabes?
Vivo sin vivir en mí.
Se ha quedado sin abogado. Ya
hombre, pero a alguien
aquí
le tendrá que poner uno,
sí,
de, oficio,
uno de oficio, claro,
aunque
pero
se ha empujado.
Eso va a retardar todo y... Y bueno, ya sabes que ahora está escribiendo cartas ya a todos los lados. Nosotros fuimos los primeros.
Sí, señor. ahora ya está buscando, te engaña, creo, con todo el mundo.
Ahora me está poniendo
los
cuernos.
Vaya, por Dios. Oye, a ver, si conseguimos que vayas a la cárcel
un rato
a charlar con el rey del cachopo.
Le escribí hace un mes, o sea.
Sí.
Que
y ahí está.
Pero contestación.
Bueno, ahí lo dejamos. Juan Luis Galiacho, muchas gracias. Hasta
siempre.
La semana que viene.
A ver,
adiós.
A ver, mejor.
A ver.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Right now.
Bueno, en unos minutos llegan las noticias y después, ya saben que tenemos pendiente la sección de Miguel Aguado, su ecología de andar por casa. Muy buenas, Miguel.
Muy buenas.
Te veo muy rejuvenecido. A lo mejor es porque hay dos compañeros, futuros compañeros, que hoy han venido a vernos. Bueno, hoy han venido a vernos.
Viven aquí casi estos días, ¿no?
Yo creo que sí. Inés, muy buenas.
Hola.
Diego, ¿qué tal?
Muy bien.
Que lleváis viviendo aquí en esta casa 3 días, ¿no?
Sí.
¿Y eso por qué? Quiere decir, ¿os han traído para qué?
Pues es un programa que se llama Cuarto Más Empresa. Sí. ¿Mm? Y bueno, pues venimos a una empresa que hemos elegido pues para ver un poco cómo va la cosa y tal. Y pues estamos interesados.
Ah, Diego, ¿cómo va la cosa?
Muy bien.
Quiero decir, ¿la empresa tú ves que va bien?
Sí, va genial.
Funciona, ¿no?
Funciona muy bien.
Perfecto. Venís de... Sois un grupo numeroso, sí. No sé cuántos sois. Venís de diferentes institutos,
sí.
¿No?
¿De toda la vienes? Comunidad de Madrid. Diego es Manuel de Falla.
Muy Móstoles bien, en Móstoles y en Soto. ¿Y Inés, de
sí,
dónde
yo
vienes?
De Elías Jaime Ferrán, en Collado Villalba.
Ah, muy bien. Recién bajada de la sierra.
Sí, sí, de allí mismo.
Bueno, y queréis ser periodistas, sí. Me imagino.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Periodistas de qué?
Deportivo.
Ah, bueno, ya estamos. Los del fútbol que nos ganan. ¿Y tú, Inés?
Pues a mí me encanta la radio, mucho.
Sí,
mucho.
Pero no tienes una rama del periodismo.
No, bueno, deporte
de investigación.
No.
Bien, compañera, ya somos dos con permiso de mis compañeros del partido de la una, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué tipo de programa te gustaría hacer en la radio?
Pues no sé, simplemente... hablar, tertulias o cualquier cosa, pero si sí, deporte, la verdad que no.
Ya.
Medio ambiente, me parece oírte decir eso.
Medio ambiente también. Aquí cada uno barre para su sitio. O sea, que tú eres de las que me va a quitar el puesto rápidamente.
No es mi intención.
Bueno, lo estáis pasando bien,
sí,
estáis
sí,
aprendiendo, os
muchísimo.
Parece interesante, ¿lo recomendáis?
Muchísimo,
sí, muchísimo.
No, perfecto, y encima están encantados porque llevan 3 días fumándose las clases,
sí.
Y encima vais a empalmar con las vacaciones.
Sí,
sí, sí.
Vale. Eso es vida. En fin, Inés, Diego, que de aquí a unos añitos nos encontramos ya de colegueo aquí,
sí.
Directamente, ¿no?
Claro que sí.
Mira, Diego, por supuesto que sí. Inés, muchísimas gracias. Diego, muchas gracias y un besazo a todos vuestros compañeros que están al otro lado del cristal. Están con Juanjo Ceballos, que es profesor universitario, cuidado, del ramo, además. O sea que cuidadín con él.
Hay peligro.
Hay peligro. Hay mucho peligro. Puedes hacer se le compra fácilmente con una bolsita de palitos de... Come mucho palito de estos de como de pan. En fin, que llegan las noticias a Onda Madrid. Después seguimos con más Buenos Días Madrid y con Miguel Aguado, que lo tenemos aquí ya preparado. Hasta luego, Inés. Hasta luego, Diego.
Adiós.
Muchas gracias.
Hasta luego, chicos.